Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Seguimos atentos a la isla de La Palma. La erupción del volcán Cumbre Vieja se ha estabilizado. Las coladas, la lava que fluye, son más lentas, mucho más lentas. Hasta ahora, los expertos no tienen siquiera la seguridad de que la lava vaya a llegar al mar. Y claro, eso cambia las cosas. Hasta ahora, la gran preocupación era saber qué ocurriría cuando la lava tocara el agua del mar. Se hablaba de que en ese momento se desencadenaría una reacción química que podría provocar explosiones y emisiones de gases peligrosas para la salud. De momento, ese escenario no está tan claro que vaya a producirse. La pregunta ahora es saber qué supone que la colada se ralentice. La respuesta es evidente. Si la lava no se extiende en línea recta, se podría extender en función del secado hacia los lados y eso ampliaría su capacidad de destrucción en tierra. Lo que está ocurriendo en La Palma, la erupción del volcán y las historias de los evacuados, está haciendo que pase inadvertido un tema cuanto menos delicado para el gobierno. Te estoy hablando del caso Gali, ya sabes, el líder del Frente Polisario, que entró con identidad falsa en España para recibir tratamiento médico y cuya presencia provocó un auténtico problemón diplomático con Marruecos, que sigue, ¿eh? Aquella crisis le costó el puesto a la entonces ministra de Exteriores, González Laya, y además le ha traído un disgusto porque tendrá que dar explicaciones al juez en calidad de investigada. Hoy le han preguntado al respecto a Pedro Sánchez y es que la duda sigue siendo la misma. Por encima de González Laya, ¿quién tomó la decisión? Sánchez se refiere al asunto a su manera. Él dice que todo está bien.
Ya veremos en qué queda. Lo que sí que le puedo garantizar es que el gobierno hizo lo que debía, que era dar respuesta a una cuestión humanitaria, de salvar la vida de una persona, y en segundo lugar, lo hicimos como debíamos, que era cumpliendo con la ley.
Bueno, el gobierno lo hizo todo bien, claro. Eso sí, la pregunta sigue siendo la misma. ¿Quién dio la orden de que Gali entrara en España con nombre falso? ¿Que permaneciera con otro nombre? ¿Que saliera con uno más? No lo sabemos, y creo que a lo mejor deberíamos saberlo.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Lunes 20 de septiembre, más o menos a media mañana, en la localidad madrileña del Molar. Todo parece que será un día normal, de comienzo de semana. Algo ocurre en la avenida de España número 41. Una mujer aparece con un cuchillo y amenaza con agredir a dos policías locales.
No, que, mira, le va a agredir a la gente y todo. Fíjate. Madre. ¡Pero coge la pistola! ¡No, madre mía, chaval!
Después de ese intento de agresión, los dos policías la acaban deteniendo. Minutos antes, esta mujer entraba en un supermercado de la zona y sin mediar palabra, apuñalaba en el pecho a Virginia, una de las cajeras de 46 años. Luego entró al interior de una tienda donde estaba Pilar, la encargada. Recibió también varias cuchilladas superficiales, pero consiguió huir y refugiarse en la farmacia de enfrente. Allí estaban Adriana y Yolanda, que echaron rápidamente el cierre para evitar que la agresora entrara en el local.
Noelia sale tras ella, por decirlo de alguna manera, la pincha, no sé si una o dos veces, eso ya no lo sé, y ya Pilar sale corriendo y se mete, porque ve que estamos bajando el cierre de la farmacia y se la llama y se mete, ya te digo, pues deprisa y corriendo, que se queda la otra con el cierre en las narices, pero...
Bueno, en ese instante, poco después, fue detenida. El SUMA 112 llega a la zona para asistir a los heridos por arma blanca, una situación que se complica por momentos por la gravedad de una de ellas.
Una herida por arma blanca en el hemitórax izquierdo. El equipo médico del SUMA 112 la ha estabilizado y la está trasladando con pronóstico grave al hospital 2 de octubre. Y además hay una mujer de 53 años con heridas superficiales por arma blanca, pronóstico moderado.
La Guardia Civil identifica a la detenida. Es Noelia de Mingo. Seguro que te acuerdas de este nombre porque fue la doctora que en el año 2003 mató a tres personas e hirió a otras siete en el hospital Jiménez Díaz de Madrid tras sufrir un brote de esquizofrenia paranoide. Fue absuelta del homicidio precisamente por su enfermedad, por la esquizofrenia. Sin embargo, estaba en libertad desde el año 2017 cuando la Audiencia Provincial de Madrid ordenó que recibiera tratamiento ambulatorio y quedara bajo custodia familiar. Desde 2003 hasta hace 4 años estuvo en el psiquiátrico de la prisión de Fuencaliente. Nekane Fernández, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Fue en el año 2006 cuando fue condenada a 25 años de internamiento psiquiátrico. Seis años después, en 2011, empezó a disfrutar de salidas terapéuticas durante varios años, autorizadas por el juez de vigilancia penitenciaria. No hubo ningún tipo de problema y finalmente, ante esta evolución positiva, en 2017 la Audiencia Provincial acordó que tuviera un tratamiento ambulatorio y quedara bajo el régimen de su madre. Ella, con 81 años, era la encargada de vigilarla ante cualquier posible brote.
El juzgado de instrucción número 2 de Alcobendas ha ordenado prisión provisional comunicada y sin fianza por un presunto delito de homicidio en grado de tentativa y otro de atentado a un agente de autoridad. Ahora se encuentra ingresada en la enfermería de la cárcel de mujeres de Extremera. Juan Baño, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Noelia Domingo se somete ya dentro del protocolo anticovid a una cuarentena de al menos 5 días antes de pasar al módulo de enfermos mentales en Extremera. La juez de Alcobendas eligió esta cárcel tras descubrir que la de Alcalá Meco, a la que en principio ordenó trasladar a la detenida, no dispone de unidad psiquiátrica. Un desconocimiento bastante extendido a la hora de gestionar este tipo de enfermedades, nos dicen medios penitenciarios. Una vez completadas las diligencias sobre los 2 apuñalamientos y las agresiones a la policía en el Molar, será derivada al hospital psiquiátrico penitenciario de Fuencaliente, en Alicante, donde debe de cumplir internamiento psiquiátrico hasta 2028 por 3 asesinatos cometidos en 2003. Su buena evolución llevó a dejarla en libertad en 2017 con tratamiento ambulatorio. Tomar la medicación no impide, según el forense psiquiatra José Cabrera, que la historia se repita.
Es una medicación sintomática, alivia los síntomas, pero no cura la enfermedad. Y aún tomando esta medicación, no tenemos la certeza absoluta de que la persona no pueda tener un pensamiento anómalo.
El enfermo, dice Cabrera, no tiene conciencia de enfermedad y oculta hábilmente sus ideas.
Nos encontramos ante un caso muy complejo, con muchas aristas. Partimos de una premisa principal. Noelia Domingo padece una enfermedad mental, esquizofrenia. Más de 21 millones de personas en todo el mundo padecen esquizofrenia, un trastorno crónico grave. Esta enfermedad se caracteriza por una distorsión de los pensamientos, las percepciones, las emociones, el lenguaje, la conciencia de sí mismo y la propia conducta. La esquizofrenia paranoide se caracteriza por ser una psicosis por la que se percibe la realidad de forma completamente diferente y aparecen los síntomas paranoicos. Es el tipo de esquizofrenia más conocido y el paciente suele experimentar alucinaciones de carácter persecutorio, por las que siente que algo o alguien le quiere hacer daño. Eso le ocurre a Noelia Domingo. Sus brotes psicóticos le llevan a sentirse atacada y reacciona. Tras los hechos de 2003, fue condenada a 25 años de internamiento psiquiátrico. En España, 1.800 presos padecen trastornos mentales como esquizofrenia, trastorno bipolar, psicosis. De ellos, el 15% pasan sus días en las enfermerías de los centros penitenciarios, mientras que el 40% han sido destinados a módulos o unidades terapéuticas. La pregunta que surge ahora cuando vemos casos como el de Noelia Domingo es saber si se podría haber evitado. Claro, ahora hay que recordar que quien controlaba a esta mujer era su madre, de 81 años. Ella era quien tenía la custodia de la hija. Surgen muchas preguntas, pero me quedo con 2. ¿Qué ha fallado en el caso de Noelia Domingo, si es que ha fallado algo? ¿Puede la ley controlar de una manera mucho más cercana a estas personas? Eduardo Ruiz de Erentzun es abogado y profesor de Derecho Penal de la Universidad de Navarra. Eduardo, profesor, buenas noches.
Buenas noches, don Ángel.
¿Ha fallado algo en el caso de Noelia Domingo, sabiendo lo que sabemos,
Sí, la sensación inevitable que surge es que obviamente algo ha fallado. Por lo menos para este caso concreto, me refiero para lo que ocurrió el otro día. Al final tenía una medida de 25 años, salió a los 17, pero hubiera salido a los 25. Es decir, claro, si no hubiera ocurrido estos días, pues podría haber ocurrido dentro de 7 u 8 años. Eso es la certeza que tenemos, porque como bien se ha expuesto en la introducción, pues la enfermedad mental o alguna de las enfermedades mentales no se cura, sino que lo que se hace es controlar. Y cuando no está curada, pues la peligrosidad, por supuesto, existe.
En este caso, parece más que claro que en 2003 aquello se achacó a un brote, que ese fue la culpa de lo sucedido, ¿no? Eso, claro, en un caso, en un asunto judicial, es fundamental saber si era un brote o no.
Sí, sí, por supuesto. Eso lo tienen que dictaminar los psiquiatras forenses, suelen ser quienes se encargan de este tipo de asuntos, de hacer los informes, de estudiar el caso, de entrevistar lógicamente a las personas que han sido testigos para evitar que en muchos casos se pueda dar una simulación, ¿no?, de los síntomas para evitar una condena. Y los psiquiatras son los expertos que lógicamente deciden o opinan y auxilian al juez pues para darle su opinión sobre si esta persona tiene un brote en ese momento o no lo ha tenido y por tanto es plenamente responsable de los actos que ha realizado.
¿Qué dice la ley sobre este tipo de enfermos tan diagnosticados?
La ley es compleja. Lo que dice, lo que utiliza es una doble vara de medir. Por un lado, en función de la gravedad del hecho, me refiero, puede haber una persona con una esquizofrénica, con un brote, lo que haga, por ejemplo, sea matar un perro, o que lo que haga sea hurtar en un supermercado. Entonces, la gravedad del hecho, obviamente, no es muy alta, y por eso el segundo criterio que se utiliza, además de la gravedad, es el de la peligrosidad. Y con la gravedad y la peligrosidad se establece el límite del cumplimiento, que es parecido a lo que ocurre con las personas que son plenamente responsables. Si se fija, esta persona cometió 3 asesinatos y le limitaron la responsabilidad a 25 años, uh-huh, cuando lo normal es que hubieran sido 75. Eso lo hemos visto mucho con los etarras, que igual matan a 30, con el señor Parón, ¿no?
Sí, sí.
39 asesinatos y el cumplimiento van a ser 40. Bueno, pues aquí pasa exactamente lo mismo. Es decir, aunque la persona cometa 10 asesinatos, pues va a tener los mismos límites que tiene cualquier otro preso. Y luego, en función de la peligrosidad y la enfermedad que tiene, se decidirá si se le ingresa en un centro de internamiento cerrado, como puede ser una prisión psiquiátrica, o si se hace un tratamiento ambulatorio, es decir, un control, pues como se estaba haciendo en esta última época con esta mujer, con esa tutela de la madre de 80 años que era la responsable de que se medicara.
Uh-huh. ¿Debería cambiarse la ley? Una opinión no absolutamente personal la que plantea.
Es difícil. A ver, detrás de todo esto es algo que ocurrió en los años 70 y 80 y es que se cerraron los manicomios por muchas razones que ahora sería muy largo de explicar, pero se cerraron y lo que no se curaron fueron los enfermos. Es decir, que todas aquellas personas que estaban en libertad. Es cierto que la psiquiatría ha cambiado, entonces en los manicomios incluso había mujeres solteras que se quedaban embarazadas, lo cual obviamente es una aberración. Pero sí que esos enfermos están fuera. La inmensa mayoría no tienen peligrosidad, pero cuando existe esa peligrosidad y no está controlada, pues quizás habría que dotar probablemente a los servicios sanitarios, a la salud de base, de herramientas pues para poder acordar internamientos cuando se observa que las personas no están siguiendo el control médico que debe y tomando la medicación.
Y una última. ¿Cómo son estos módulos psiquiátricos de Fontcalent, por ejemplo, que es el primero que me viene a la cabeza?
Pues en España hay 2 ahora mismo, ese y el de Sevilla, y desde luego pues son tienen más medios para la salud mental, lógicamente, que los centros penitenciarios ordinarios, pero con graves carencias, por supuesto. Las personas lo que reciben es muchísima medicación, están en un entorno estable y muy controladas, y por eso pues la reincidencia dentro de la prisión es muy baja, aunque hay casos en los que se da y hay agresiones entre internos, pero es bueno, son básicamente lugares donde se suministra muchísima medicación, claro, a los internos.
Eduardo Ruiz de Erentzun, abogado, profesor de Derecho Penal de la Universidad de Navarra, gracias otra vez por acompañarme.
Un placer, como siempre.
Adiós, profesor.
Un placer.
Chao.
Adiós.
Una de las cosas que más llama la atención en el caso de Noelia Domingo es que la encargada de cuidarla era su madre, una señora ya de 81 años. Esto nos ha hecho pensar en la figura del acompañante, el familiar. El número de enfermos de esquizofrenia que atacan es muy reducido. Siempre es complicado vivir con esta enfermedad. Ponte en el lugar de esa señora, muy mayor, sabiendo que tiene la responsabilidad de que su hija se tome la medicación que no salga de casa sin haberlo hecho, que se encuentra bien, que cumple los calendarios. Amalia es madre de un chico con esquizofrenia. Recuerda perfectamente cómo fue el día en que recibió el diagnóstico.
Tengo un hijo que a los 20 años fue diagnosticado de esquizofrenia. En el primer momento, debido a la falta de información y al secreto que hay sobre los problemas de salud mental, es algo que no entiendes y no sabes cómo enfrentarte a ello. En nuestro caso, hasta que nos dirigimos a MAFE, no pudimos centrarnos y trabajar.
No es fácil convivir con una persona con este trastorno. A veces es difícil hacerles comprender que han de medicarse, que es la forma de controlar sus brotes. La medicación suele darles sueño, muchas veces hace que estén adormilados y no puedan ser demasiado activos. Es normal que los enfermos intenten resistirse, luchan por recuperar su actividad y su ritmo habitual, pero lo cierto es que hay casos como el de Amalia en el que es mucho más fácil.
Realmente el día a día de una persona con un problema de salud mental como es la esquizofrenia puede ser como la de cualquiera. Cada uno tiene sus rutinas, hay algunos que tienen la suerte de tener trabajo y tienen familia o no, y hacen la vida normal que hacemos cualquier persona.
Es un trastorno complicado, pero Amalia lucha por dejar claro que no todos los enfermos son iguales, que muchos no son agresivos y que con la medicación pueden llevar una vida bastante normal. Por eso es importante no estigmatizar.
El estigma, la falta de información y de conocimiento que la sociedad tiene sobre los problemas de salud mental es lo que dificulta más el poder llegar a un tratamiento temprano y global. Nosotros como sociedad tenemos que darnos cuenta de que los problemas de salud mental nos afectan a todos. Es un problema de toda la sociedad. Últimamente nos están diciendo que uno de cada cuatro vamos a tener a lo largo de nuestra vida algún problema de salud mental. Hay que pensar.
Amalia lucha contra la estigmatización en AMAFE, Asociación Madrileña de Amigos y Familiares de Enfermos con Esquizofrenia. Para intentar descubrir un poco más sobre lo que supone este trastorno, hemos llamado a Patricia Alcaraz, médico forense, experta en valoración del daño corporal psiquiátrico y físico. Patricia, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel.
Es evidente, viendo lo que hemos visto y la reincidencia, el perfil de Noelia Domingo, doctora.
Sí, desde luego, como habéis dicho, Ángel, muy importante, nada que ver lo que estamos viendo con Noelia con el resto de la población. El caso de Noelia es absolutamente excepcional y que nadie que nos escuche piense que tiene nada que ver su caso con este. El caso de Noelia es una esquizofrenia paranoide, además de alta peligrosidad, y por fuentes cercanas, además, a la familia del procedimiento, os puedo decir un dato que es muy interesante, Ángel, y es que ella jamás pidió perdón a las familias. Y esto es un dato muy importante porque a mí profesionalmente, desde mi punto de vista profesional, me indica que entonces no hay arrepentimiento. Y entonces, Ángel, si no hay arrepentimiento, ¿dónde está la remisión completa? ¿Dónde vieron la Junta de Tratamiento que había una remisión completa de su enfermedad? Que, por supuesto, normalmente, por desgracia, no existe cura. Existe un tratamiento que efectivamente hace que los síntomas de brotes no aparezcan y que en el caso de ella en particular, como se ha dicho en reiteradas ocasiones, cuando ella tiene un brote, ella, concretamente ella, directamente mata y mata a cuchilladas. Entonces, para no hacerlo como no lo ha hecho cuando ha estado internada en el centro penitenciario psiquiátrico, no ha tenido ningún brote mientras ha estado perfectamente tratada. Entonces, cuando las personas que han decidido que esté en una remisión completa lo han decidido, ¿por qué no han valorado esto? Que esto ha sido además una cosa que ha sido muy sonada por parte de la familia. Entonces también te diré, Ángel, que las personas, como ha dicho el penalista anterior que ha hablado, Eduardo Ruiz, las personas encargadas de tomar esta decisión son psiquiatras. Bueno, pues tampoco fue un psiquiatra el que determinó esta decisión. Fue un psicólogo y fue un forense, pero no fue un psiquiatra.
Interesante.
Entonces creo que son datos muy interesantes que puedo aportar.
¿Qué diferencia hay entre alguien que mata por rencor, por venganza en un suceso, no sé, o alguien que mata por un brote psicopático?
Pues muchísima, porque cuando una persona mata por rencor, por venganza o por gusto, como los psicópatas que hemos visto habitualmente, últimamente, en los medios de comunicación, como Ana Julia Quezada, El Chicle, ellos matan con conocimiento de causa. Ellos planifican, no es un crimen organizado. Saben lo que hacen y lo hacen porque quieren. Los trastornos mentales hacen crímenes desorganizados. Matan por un brote, por un impulso, y matan a la primera persona que tienen delante. Entonces el tratamiento es totalmente diferente. El trastorno mental, normalmente con medicación, salen de su, digamos, de su ausencia de realidad y puede tener un tratamiento, y las otras personas, los psicópatas al uso, ellos no tienen medicación posible, porque ellos lo hacen, digamos, voluntariamente, porque quieren. Por lo tanto, los otros no tienen tratamiento, es maldad pura y dura. Entonces hay mucha diferencia entre lo que es un enfermo mental que de repente mata por un impulso sin saber lo que hace, en ausencia de voluntad, a psicópata que lo hace, lo prepara, elige la víctima, y por lo tanto esos psicópatas tienen sus 25 años de cárcel o prisión permanente revisable, y cuando salen, evidentemente tenemos un peligro muy importante también las personas que estamos fuera, porque los que lo hacen porque quieren, Ángel, pues evidentemente tampoco tiene arrepentimiento. El caso de Nelly Torres es un caso muy particular.
¿Se consiguen reinsertar en la sociedad a una persona así? Dicho de otro modo y a lo mejor nada científico, ¿se pueden curar?
¿Cuáles de los dos?
No, me refiero en este caso al tema que nos ocupa.
Una
esquizofrenia paranoide,
sí,
de este
nivel. A ver, el objetivo siempre es la reinserción social. En el caso de Noelia, no se va a poder reinsertar socialmente, y eso es una cosa que, como ha dicho Eduardo, hay que cambiar el sistema, porque al final la libertad de uno termina cuando empieza la del otro. Noelia es una esquizofrenia paranoide peligrosa. Y ese dato que da al final es un dato de no arrepentimiento. Si no se pide perdón, aunque ella esté en conocimiento de la realidad, cuando ella sale del brote, ella sabe lo que ha hecho. Hay que tener en cuenta que si el riesgo es que vuelva a matar, ella tiene que estar estrictamente medicada. Hay que buscar la combinación exacta, pero lo que no puede ser es que la gente asuma el riesgo de que le puedan matar. Su reacción es, cuando no está medicada o cuando está escasamente medicada, es matar. Con lo cual, hay que tomar medidas muy estrictas, porque lo que no puede ser es que la gente asuma el que se le pueda matar. Eso sí que no.
¿Cuáles son los motivos por los que pueden abandonar el tratamiento de una persona con esquizofrenia? Porque imagino que muchos serán conscientes de su problema y lo asumen dentro de su propia terapia, pero ¿el que no?
Bueno, pues la mayor parte de la población que abandona el tratamiento es precisamente a nivel usuario, es porque la medicación les produce sueño, les produce malestar, no se encuentran bien del todo y prefieren dejar. En el caso de Noelia, ella es médico, ella es conocedora perfectamente de lo que ocurre si deja el tratamiento. Los motivos, la verdad, es que no los podemos saber, porque ella es muy conocedora de que si lo deja, la consecuencia es muy grave.
Claro.
No los podemos saber exactamente, pero lo que sí sabemos es que nosotros, que sí conocemos lo que puede pasar, podemos poner los medios, porque la consecuencia es terrible. Entonces, lo que sí que podemos hacer es poner los medios para que no ocurra. Y sabíamos en 2017 que esto podía pasar. Y lo manifestamos.
Claro. Hablamos, Patricia, demasiado pocas veces, y lo hemos comentado con la madre antes, de la familia, del entorno. El papel es fundamental, ¿no? Claro, cualquiera, hay que hablar también de quién cuida al cuidador.
¿Quién cuida al cuidador? Y la pobre madre de Noelia,
imagínate,
octogenaria, le ponen una responsabilidad. Le dieron un cursillo a la madre de Noelia para enseñarle a descubrir si Noelia empezaba con paranoias o con alucinaciones. Me consta que así fue, pero al final la madre de Noelia es su madre, no quiere que se la quiten otra vez, y en esto tenemos que ser conscientes todos, no deja de ser su madre, no quiere que la separen de nuevo de ella. Entonces, por mucho que la enseñen, es una mujer de 80 años, que tampoco, no es fácil tampoco reconocer las paranoias. Yo he estado con varios pacientes de esquizofrenia paranoide, y a veces las paranoias parecen reales. Cuando alguien dice, estoy hablando con él, pues parecen incluso reales. No es fácil muchas veces detectarlas. Y las leves no parecen, es difícil detectarlas. Y luego, insisto, es su madre. ¿Quién va a denunciar para que le quiten su hijo otra vez? Entonces, todo es muy complicado. No tienen que poner en su madre el peso. de denunciar a su hija para que se la quiten otra vez, ni de detectar nada. Para eso está el centro penitenciario psiquiátrico, para eso están las autoridades, para eso están los psiquiatras, pienso yo.
Y la última, Patricia, repito la cuestión anterior. ¿Quién cuida al cuidador, en términos generales? No solo a esta señora en este caso concreto, que es súper extremo. ¿Quién cuida al cuidador? ¿Quién lo acompaña? Porque debe ser durísimo.
Es durísimo. Para todas las familias de los pacientes es muy duro. Debería haber un apoyo psicológico y tiene que haber, porque desde luego es muy complicado. Al final el amor de la familia es lo único que hace que se sobrelleve, porque desde luego es muy complicado. Ángel, solo el amor de la familia. Y debería haber apoyo psicológico y hay. Y ahí porque es muy complicado.
Seguro. Patricia Alcaraz, médico forense, experta en valoración del daño corporal, psiquiátrico y físico. Gracias por la consulta, Patricia. Buenas noches.
A vosotros, gracias.
Chao. Noelia Domingo padece esquizofrenia paranoide, un trastorno mental grave, muy, muy complicado de tratar, que debe estar controlado para siempre y quizás haya que cambiar la ley para protegernos y para protegerlos también y evitar reiteraciones como lo ocurrido el pasado lunes en el Molar.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
Esto es muy fácil. ¿Que con el año que hemos tenido me subes el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduer, una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en bodeboca.com o en baldueroencasa.com. Bébete el arte de Balduero.
En Renault, es nuestra experiencia en Fórmula 1 lo que nos ha permitido crear motores híbridos E-Tech. Hemos necesitado a mecánicos como Alan, ingenieros como Emma y pilotos como Fernando, su pasión y su buen hacer para diseñar la tecnología E-Tech, ahora disponible en nuestra gama de automóviles Renault. Ven a la red Renault y descubre la gama Renault E-Tech de híbridos y eléctricos.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tenemos el de espuma, el de látex, el de muelle.
En esta vida puedes dudar de todo, menos de cómo proteger lo más importante. CaixaBank presenta MyBox. Elige el seguro que necesites y págalo cómodamente mes a mes sin subidas durante los 3 primeros años. Cuando estás seguro, duermes tranquilo. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
Hoy necesitamos más energía que nunca para volver de vacaciones. Y para que tengas toda la que necesitas, si te cambias a Endesa te llevarás 120 euros en tus facturas de luz y gas. Elige un mañana mejor. Consulta condiciones y contrata ya en cámbiateaendesa.com. Llama gratis al 800-76-0909 o visita tu punto de servicio Endesa.
Los ahorros son como los hijos.
Te gusta verlos crecer. En Allianz Soluciones de Inversión disponemos de más de 26 productos distintos para que puedas diversificar tus inversiones y ver crecer tus ahorros. Te asesoramos en el 900-228-228. Allianz, grupo financiero líder mundial en gestión activa.
Última hora, Yastel por solo 34,95.
¿34,95?
Y es de Yastel.
Yastel por 34,95.
Has oído bien, es la señal que estabas esperando para cambiarte. Solo este mes, Yastel con fibra y 15 gigas por 34,95, precio definitivo. Llama ya al 1510, más info en yastel.com.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
9:30, 8:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Más de 10.000 familias de La Palma están ahora mismo sin saber qué va a ser de su vida. Son las que tienen en el cultivo del plátano su forma de ganarse el pan. La Palma es la isla platanera por excelencia en Canarias porque el 50% de su PIB lo genera esta fruta. Son más de 5.300 productores los que no quitan la vista de esos ríos de lava que emana el Cumbre Vieja y que no solo están arrasando cientos de hectáreas de cultivo, sino que además están levantando una barrera que les impide acceder a sus tierras. No pueden pasar porque las vías de acceso están cortadas, no pueden regar porque los canales están destruidos, sepultados, no pueden cosechar. Lo que más preocupa son unas 300 hectáreas que están a nivel del mar, el suelo agrícola más caro de Canarias, y que están situadas en las zonas de los Llanos y de Tazacorte, una franja que es un mar de plátanos mirando al océano Atlántico. Agricultores y ganaderos dan por perdidas cosechas y cabañas mientras intenta buscar también una solución al alojamiento de las miles de personas evacuadas. Los bancos están respondiendo a la llamada de facilitar viviendas vacías para los afectados. El Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma está haciendo un censo de las que están disponibles y el Gobierno Autonómico Canario contempla otras opciones. Román Rodríguez es el vicepresidente del Gobierno de Canarias.
Vamos a comprar las viviendas vacías que haya en La Palma sin problema, con las reglas en la mano. Vamos a habilitar espacios de vivienda prefabricada, que saben ustedes que en el mercado hay bastantes productos de alta calidad en esta materia, y en el mientras tanto vamos a tratar de reubicar a la gente en instalaciones hoteleras, apartamentos, en todo lo que se pueda.
Por lo demás, la actualidad económica del día viene marcada también por el debate entre las comunidades por el nuevo sistema de financiación autonómica. En plena negociación de los presupuestos, en la que los votos de los indepes catalanes son imprescindibles, hay gobiernos regionales que se sienten ninguneados. Se lo decía esta mañana a Herrera el presidente de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla.
Supondría sin duda alguna abrir la espita de una financiación para Cataluña que ahora mismo no parece que quiera los partidos independentistas, ni siquiera el propio gobierno, que sea equitativa con respecto al resto de España, y eso está taponando un debate que es necesario, que debemos de hacer y que está durmiendo el sueño de lo justo por decisión y voluntad del señor Sánchez.
Esta misma tarde, Madrid se ha unido al frente formado por Andalucía y la Comunidad Valenciana. Reclama que en el nuevo sistema de financiación la población ajustada sea el factor más importante. Hacienda presentará su plan a las comunidades en noviembre, sabiendo que no será del agrado de todas. Por eso, la ministra María Jesús Montero pide dejar los colores políticos a un lado.
Tenemos que ser capaces de tener una mirada amplia que permita llegar al acuerdo y llegar a ese consenso que siempre implica que uno tiene que ceder para que otros también puedan ganar.
El actual modelo de financiación debería haberse revisado en 2014, pero la crisis financiera, la inestabilidad política, el procés y la crisis sanitaria han ido retrasando un debate que no solo es complejo desde el punto de vista técnico, sino también político. Este miércoles 22 de septiembre tiene otras noticias que comentamos. Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Oye, el Instituto de Investigación Económica Alemán, el famoso y prestigioso IFO, recorta la estimación de crecimiento de Alemania en 2021.
Y esto es importantísimo porque Alemania compra muchos de nuestros productos, los productos españoles, y te da una idea de la expansión que tienen prevista. Lo que dice el IFO, Ángel, es que rebaja su perspectiva de crecimiento económico para Alemania en 8 décimas este año, ni una ni dos, 8, hasta situarlo en el 2,5% debido a los retrasos en la recuperación, según ha informado este jueves el Instituto IFO. Son, eso sí, más optimistas para el año que viene.
Cuando las barbas de tu vecino veas pelar, ¿ya se sabe?
El Banco de España. Aquí en España ya se sabe el Banco de España.
Ya. El 67,6% de los autónomos sigue lejos de recuperar la actividad prepandemia, según Ata.
La situación de los autónomos es desesperada. Hoy lo ha vuelto a denunciar Lorenzo Amor. 7 de cada 10 afirman que no es el momento para subir el SMI. Se ha subido. 1 de cada 4 teme el cierre de su negocio por el alza de la luz. Ahí tenemos las facturas. La ralentización de su actividad se traduce también en esa caída de facturación. El 35% dicen que ganan la mitad de lo que ganaban en 2019. Y lo tremendo, el 90%, Ángel, de los autónomos encuestados sostienen que actualmente no perciben ninguna de las ayudas aprobadas por el Ejecutivo. Ninguna es ninguna. Solo un 8,6% dice que asegura recibir ayudas estatales y de ellos el 87% prevé solicitarla de nuevo si se prorrogan, algo que esta tarde hemos sabido que el Gobierno estudia que no va a hacer. Escriba se plantea suprimir la prestación extraordinaria por cese de actividad para los autónomos. ¿Qué, cómo te quedas?
Pues lo de los superhéroes se queda corto ya. Oye, dos apuntes de empresas. Uh-huh. Farmamar y el Corte Inglés.
Empezamos por Farmamar. Ha recibido la aprobación de Singapur para comercializar su fármaco para el tratamiento de cáncer de pulmón. Es la primera terapia aprobada por las autoridades para tratar el cáncer de pulmón microcítico en segunda línea en más de 2 décadas. Este visto bueno de Singapur se produce después de la aprobación por parte de la FDA de Estados Unidos y así como la aprobación de Australia. Y es una muy buena noticia uh-huh. y una alegría para la familia Fernández Sousa, ¿no? Que llevan, en fin, innovando y trabajando durante décadas en la industria farmacéutica. El Corte Inglés es noticia porque va a vestir al primer equipo de eSport español. Y esto es una notición porque yo no sabía que era esto de los eSports. Y resulta que
yo
mueve...
Yo sí, te lo he demostrado esta tarde.
Tú me lo has demostrado, pero yo como buena ignorante... 900 millones de euros a nivel mundial. Se espera que la cifra de negocio supere los 1.300 millones en 5 años. Es la sensación entre miles de jóvenes. ¿Y tú sabías que teníamos un equipo campeón
sí,
mundial?
Sí.
En una cosa que se llama League of Legends.
Sí, sí, es una fricada absoluta. Estarían jugándose a la consola de la maquinita toda la vida.
Y lo mejor es que el COI va a organizar unos juegos, unas olimpiadas para esta gente.
Sí, no es lo mismo que los Juegos Olímpicos normales, pero sí, unos días antes.
¿Porque no sudan?
No, bueno, pues, en fin, sudan pegados a la silla, eso seguro que sí. Vamos al tema. El Gobierno prorrogó hace unos días, hasta el 31 de octubre, lo que se conoce como escudo social. Una serie de medidas que se pusieron en marcha en plena pandemia para ayudar a los colectivos más desfavorecidos, los que más han sufrido las consecuencias económicas derivadas de la pandemia. Esas ayudas habrían cubierto a clases medias y bajas, pero no han conseguido calar entre las que se mueven, por ejemplo, en la economía sumergida. Tomás Ubrich es uno de los expertos del equipo de estudios de Cáritas España. Tomás, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Se ha intentado proteger a empresas y trabajadores, pero ¿qué ha pasado con los que, por ejemplo, no tenían un contrato, los que no pueden justificar ingresos? ¿La caridad, así dicho, es la que ha llenado el vacío de las ayudas oficiales?
Claro, que lo que estamos viendo con los datos disponibles en este momento es que muchas de las ayudas, las medidas de protección social, no han sido suficientes para compensar la pérdida de ingresos de los hogares y, en concreto, de los más pobres y los más excluidos.
¿Qué tal, Tomás? Buenas noches. Esa imagen de las colas del hambre o de la esperanza también, ¿no? Como decía el padre Gonzalo, el párroco de San Juan de Dios, en el barrio de La Uva, en Vallecas, a Ángel Expósito, no se van a borrar de la mente. ¿Tenemos una pobreza estructural en España?
Sí, totalmente. En este sentido, estas colas del hambre que han sido mucho más visibles, ¿no?, a raíz de la pandemia, pero bueno, básicamente porque las restricciones y los protocolos de seguridad han hecho que las personas tenían que esperar y hacer colas más fuera, pero estas colas, antes de esta crisis, en el momento de la recuperación, después de 2018, sí que estas colas sí que seguían estando y en unos niveles bastante importantes. La pobreza es estructural en España.
Tomás, mi amigo Juan Manuel el pasado fin de semana me mandó un artículo, me reenvió un artículo del Confidencial que apuntaba un dato tremendo. El porcentaje de hogares en privación material severa ha subido al 7% en un año, cuando antes era el 4 y pico. La pandemia se ha cebado, no sé si como era de prever, con los más pobres.
Sí, lo estamos viendo y lo hemos comprobado en los informes del Observatorio de Caritas Española y las personas que atendemos, ¿no? El número de personas que atendemos tanto en acogida y asistencia en necesidades más básicas, como hemos comentado, de la alimentación, de la vivienda, pues han aumentado fuertemente. Y como decía, pues las medidas parece que sí, puede saludar que hayan ayudado a sostener las condiciones de vida de muchas familias y en ese sentido han tenido un buen resultado, pero cuando miramos a los sectores de población en pobreza o exclusión social más severa, no han sido suficientes.
Ya. Y si miramos a nuestros vecinos europeos, Tomás, ¿ellos lo han hecho mejor o peor que nosotros? ¿O igual?
Bueno, yo creo que ha habido una diversidad muy grande de respuestas y sobre todo, lo más importante y lo que apuntaba antes, el modelo en el que hemos salido de la crisis o el sistema de protección social que tenemos en el país es fundamental para sostener a las familias más grandes. En algunos países sí que existe esa red de protección mucho más sólida. Es urgente de actuar de manera muy rápida, tanto por la vía de los ingresos como de la vivienda en concreto. Evidentemente es necesario recuperar el empleo, un empleo estable y digno, pero necesitamos de una garantía de ingresos y de políticas de vivienda suficientes si realmente queremos dar una respuesta a estas familias más pobres.
Corrígeme si me equivoco, Tomás, pero el ritmo de la pobreza de este último año no es comparable con el de otras crisis. Esa manera casi de duplicarse ha sido demasiado rápido, ¿no?
Sí, bueno, digamos que datos de pobreza como tal no podemos todavía con los datos oficiales, pero sí de carencia material severa, como apuntabas. Y efectivamente, ¿no? En la gran recesión, la crisis anterior, en los años que ha durado, hemos alcanzado esos niveles. En ese caso, las características tan peculiares de la crisis han hecho que en solo un año hayan aumentado muy notablemente las cifras, ¿no?
Tomás, y el famoso ingreso mínimo vital, que tenía que beneficiar a más de 2 millones de personas, tampoco ha llegado, ¿no? Tampoco ha llegado a todo el mundo. Muchas trabas administrativas. ¿Vosotros desde Cáritas cómo lo habéis vivido?
Bueno, lo valoramos como una enorme oportunidad, pero valoramos sobre todo y exigimos que es urgente corregir las principales trabas de acceso a este ingreso mínimo vital, que todavía excluye a determinados hogares y personas que, sin embargo, mejorarían sus condiciones de vida de forma sustancial con esa prestación, ¿no? Es importante seguir modificando algunos puntos de la normativa actual y repito, es necesario un sistema de garantía de ingresos que sea suficiente para llegar a todos los que lo necesitan.
Una pregunta, a ver si me sacas de la duda. ¿Exactamente ese índice de privación material severa qué es? ¿Qué mide?
Sí, es importante. Bueno, es un indicador que utiliza también Eurostat, es decir, desde la Comisión Europea, y compara un poco a todos los países europeos, ¿no? Pues este indicador son 9 ítems, que son necesidades básicas, que se consideran básicas. Cuando puntuamos 4 de las 9 que están en este listado, estamos en esta situación de privación uh-huh. severa. Por ejemplo, tener mucha dificultad para llegar a fin de mes, que ha aumentado en casi 3 puntos, ¿no?, en el último año, que recogen esos datos. No tener capacidad para afrontar gastos imprevistos, o tener retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda, o mantener la vivienda con temperatura adecuada. Todo ello, indicadores que cuando están puntuados negativamente como ahora, demuestran ese empobrecimiento generalizado de la población española.
Sí, indicadores de consumo elementales en una sociedad como la nuestra. En fin, la última, Pilar.
Pobreza energética, ¿no? El previsto despegue del empleo, ¿eso nos da esperanza, Tomás?
Pues una vez más, yo creo que sí, que hay datos muy positivos, pero que no afectan a todo y no llegan a todos los sectores de la población. Una vez más, creo que los que más sufren una pobreza y una exclusión social más severa no todavía están por recuperar un empleo estable, digno, que realmente pueda garantizar unos ingresos suficientes. Mientras tanto, garantizar unos ingresos suficientes y actuar desde la vivienda, que es una de las partidas de gasto que más afecta a estas poblaciones.
Tomás Ubrich, experto del equipo de estudios de Cáritas España. Gracias por la asesoría. Buenas noches, Tomás.
Muchas gracias. Hasta
Adiós,
luego.
Chao, chao. Está sonando la musiquita porque Pilar García La Granja ha tirado el vaso de agua de Reyes.
Soy una, claro, patosa.
Pasa lo que pasa, pero mucho, mucho. Espera, Reyes, te voy a poner el micrófono en su sitio porque encima Pilar te lo ha movido. Qué desastre de mujer, de verdad.
No creer.
Menos mal que por lo menos no ha caído. Mira, se te han caído los tarjetones.
No te he mojado.
Ay, apoyo.
Te he mojado, no te he mojado.
Digo que casi tiras el agua del ordenador, se entera Barrio Canal y nos cargamos encima la materia prima.
Sí, pero no me has dicho, cala el ordenador, no, que Barrio Canal nos
está
escuchando. Si uno nuevo.
Necesito un ordenador nuevo.
Ten cuidado con el agüita. Reyes, ahora te traemos más agua. Excúsala, es igual. Reyes Calderón, buenas noches.
Muy buenas noches a ambos.
¿De qué vamos a hablar esta noche? ¿De consumo?
Pues sí, dejadme que os haga una pregunta a los dos. ¿Habéis entrado alguna vez en un supermercado a buscar un litro de leche y habéis salido con un carro lleno?
¿Empiezo yo? Sí. Yo tanto no, pero entrar a por un litro de leche y salir más cosas, sí, el carro lleno imagino que no.
Yo el carro lleno tampoco, pero con más cosas desde luego. En una familia con siete.
No, para eso es muy importante lo de la lista.
La lista, sí.
Sí.
Pero para cumplirla.
De eso vamos a hablar hoy, del carro sin lista o de las compras impulsivas y compulsivas.
¿No somos tan racionales, como se dice?
Pues no somos tan racionales. En realidad somos animales de deseos, y como los deseos son absolutamente infinitos, pues entonces nos pasa lo que nos pasa. Hay un estudio que hicieron sobre 4.000 personas en el punto de compra. Por supuesto lo hicieron los americanos, que son los que hacen todos los estudios de este tipo, y les preguntaron qué pensaban comprar y a la salida qué habían comprado. Y las conclusiones son que el 34% correspondía a lo que tenía en la lista, a la planificada. Un 11% había cambiado la intención general, pero habían cambiado, digamos, las marcas. Había un pequeño cambio de un 3%, pero el resto, el 52%, era una compra por impulso. Entrabas y la mitad de tus compras no correspondían a la lista.
Eso lo saben los centros comerciales y supermercados, seguro.
Claro, hay un estudio interesantísimo de eso que cuenta Reyes. Yo estuve en la inauguración de Whole Foods, en los supermercados en Nueva York, y entonces nos explicaba la directora de comunicación cómo estaban colocados, claro, los alimentos y los productos para que te llamaran
la
atención.
A la altura de los ojos.
Efectivamente, y para que supieras, en base a lo que comprabas, lo que necesitabas comprar después, ¿no? Era bestial.
No solo eso, es la música, es la temperatura, son los ambientes. Salud. A última hora del día la música es más rápida para que vayas más deprisa en tus compras, mientras que por la mañana es más lenta. Depende si estás en rebaja o no estás. Hay toda una serie de estímulos alrededor, y entre otras cosas tenemos centros comerciales 365 días abiertos. Ahora podemos comprar por internet 24/7. Es verdad que hay muchos españoles, lo estabas comentando hace un poco, que lo están pasando muy mal, colas de hambre y pobres vergonzantes de los que no nos enteramos, pero que lo están pasando muy mal, y sin embargo el desarrollo de marketing, la abundancia de productos, los cambios de temporada, ahora tenemos 16 temporadas, no es como antes invierno y verano, ahora tenemos que tener distintas, nos hace que no compremos solo un producto físico, sino que compremos mucho más. Compramos un contenido simbólico, compramos algo social, autoafirmación.
O sea, no somos tan racionales como parece, ¿no?
No, nunca lo hemos sido. Lo que pasa es que la economía, para hacer modelos, necesitamos decir que somos racionales, si no las ecuaciones no se pueden cuadrar. Pero no, nunca lo hemos sido, la verdad.
No es fácil resistirse a comprar más de lo que realmente necesitamos, según los estudios y según nuestras conductas. Vamos a escuchar un fragmento de una peli, de 2009, Compradora compulsiva.
¿Sabes esa sensación cuando ves a un chico mono que te sonríe y te quedas como embobada y se te empieza a caer la baba? Pues eso es lo que me pasa a mí cuando veo una tienda. Y luego te da un vuelco el corazón cuando ves... $320 en ropa de submarinismo.
¿Somos víctimas de la sociedad de consumo?
Somos un poco víctimas. El tema es que a veces somos víctimas ignorantes, que no sabemos que lo somos, ¿no? Ese es otro de nuestros problemas, porque esta chica de la película, con esa música tan bonita, al final no termina de saber que tiene una patología, ¿no? Efectivamente.
Si tenemos que ir a la definición, Reyes, exactamente qué es una compra por impulso. Porque igual llegas y dices, no lo tengo en la lista, pero también lo necesito, o se me está terminando, o eso también sería una compra por impulso.
Sí, bueno, los psicólogos que se dedican a la economía, que cada vez son más, explican que una compra por impulso tiene una serie de características. Para empezar, es un deseo, te entra un deseo espontáneo, repentino, como el que explicaba en esta película, de actuar, en este caso de comprar sin deliberar. Hay un sentimiento de urgencia, de necesitar algo, ¿no? Y ese es un estado como de desequilibrio interior, lo mismo que cuando tienes mucha sed y necesitas arreglarlo, pues este estado de desequilibrio solo se termina con la gratificación de la compra, ¿no? Al mismo tiempo, cuando estamos satisfaciendo este instinto de comprar, nos entra el cargo de conciencia, que muchas veces sabemos que esto no lo necesitamos, ¿no? Se produce esa lucha psicológica entre compro y no compro, y al final esa lucha hace que gane un impulso y no la razón a la hora de comprar. Y por supuesto, nadie piensa en las consecuencias hasta mucho después.
¿Cuáles son las consecuencias?
Bueno, la tarjeta de crédito.
La tarjeta de crédito se funde.
Sí, bueno, pero
el armario no cabe.
¿Si puedes aguantarlo?
Bueno, si puedes aguantarlo o no, porque los deseos tienen un problema psicológico también, que es que, como el comer, tú comes, se te quita el hambre y luego vuelves a tener hambre y cada vez tienes el estómago más grande. Y, por tanto, cada vez el impulso necesita más alimentación, ¿no?
Voy a hacer un poco, no digo abogado del diablo, pero sí abogado de las grandes superficies. Una cosa es esa, no sé si la palabra es ética, ese autocontrol por parte del cliente, yo, que no debería ser demasiado impulsivo comprando, pero claro, el comercio que nos está escuchando o el gerente del centro comercial de decir, ¿pero qué me estáis contando? Si estos son resultados y es comercio y son puestos de trabajo y es economía.
Sí, pero el impulso efectivamente es del comprador. El comercio lo que tiene que asegurarse es que la información es la correcta, que el precio esté claramente puesto, que esté vendiendo un producto que sea ético. El otro problema es del comprador impulsivo. Pero efectivamente podemos soportarlo o no. Hay bastantes características que te dicen, que te alertan de que te estás pasando. Y ahí está el conflicto interior de si me dejo llevar o no me dejo llevar, ¿no? Y después daremos algún consejo de qué hacer con este tipo de conductas, ¿no?
Reyes, ¿y por qué lo hacemos? Es evidente que vivimos en una sociedad de consumo y hemos entendido que el consumo forma parte del desarrollo, pero claro, tiene que ser un consumo responsable, digamos, ¿no?
Sí, lo que pasa
es
que
la responsabilidad es lo que no lo terminamos de entender.
Bueno, el hombre es el único ser en el mundo que es responsable. El problema es define responsabilidad. Las motivaciones para la compra son muy diversas. Hay gente que se refuerza o se autoafirma comprando, pues ha tenido un mal día en el trabajo, el jefe le ha chillado,
me voy de compras.
Hay otras veces que es por pura comodidad, no tengo ni idea de dónde está, me voy a comprar otra chaqueta. Hay gente que es muy caprichosa, hay comportamientos coleccionistas, tengo que tener lo último que ha sacado tal establecimiento o tal otro, y luego, sobre todo en la gente joven, y no tan joven, está mucho la influencia de los demás, ¿no? Lo tiene fulanito, lo tiene menganito y yo
las marcas
quiero tenerlo, ¿no?
Estamos hablando de compra por impulsos. ¿La compra compulsiva es lo mismo?
No. Tiene características similares, pero la compra compulsiva es una patología, ¿no? Es disfuncional. Se parece mucho a la adicción al juego. Es una adicción. Y como tal, la adicción es patológica, ¿no? Y hay que tratarla. Cuando uno no puede frenar y sigue comprando y es consciente de que sigue comprando, durante la pandemia ha pasado mucho con el juego, pero ha pasado mucho también con las compras. Gente que se ha fundido desde su ordenador todos los ahorros comprando.
¿Y qué podemos hacer para no caer?
Recomendaciones, sí.
Las recomendaciones, hay algunas muy sencillas y muy obvias. La primera, no lleves tarjeta de crédito, lleva dinero. El dinero se acaba, la tarjeta de crédito se funde más tarde, ¿no?
Entonces, sin embargo, Reyes, parece que hay todo un movimiento para animarnos a utilizar la tarjeta de crédito y el dinero de plástico y no el dinero
metálico. El teléfono lo vas a llevar siempre encima.
Efectivamente, ¿no?
Yo particularmente no tengo tarjeta en el teléfono, pero todavía no he querido meterme en esa tentación, pero lo que no se ve... no cuesta. Entonces, sacar el billete, el billetero, y contar y ver el billete de 50 y el otro billete de 50, pues la verdad es que duele mucho más. Uh-huh. Eso es una de las recomendaciones. Y la más importante, a mí me parece fundamental, comprar siempre donde lo puedas devolver. Porque el impulso cuando llega a casa y resulta que has ido a comprar un litro de leche y has vuelto con tres camisetas y una olla a presión, que por supuesto tienes otra en casa, pero era bonita y te han ofrecido un descuento para gafas que no necesitas, pues luego los puedas devolver. Ese es un truco estupendo. Reflexionar a la mañana siguiente y devolverlo.
¿Y enseñar a nuestros hijos?
Sí. Ir de compras con los hijos es casi más difícil que ir de compras tú solo, porque... hay muchas madres que ya no saben decir que no. Y perdonadme una anécdota y me callo, vi el otro día a una madre que estaba probando ropa a una niña que estaba tirada en el suelo porque no quería probarse y era la madre la que compraba la ropa a la niña. Digo, esto ya es la última, ¿no?
Sí, me temo que no es la última, me temo que hay muchas. Reyes Calderón, hoy sí que es Economía Real. Gracias y buenas noches.
Gracias a vosotros.
Gracias.
Adiós, Pilar.
Chao, chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.